Colaboran con Palabra Sindical, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Sindicato de Obreros Curtidores, Sindicato del Personal Jerárquico, Técnico y Profesional del Correo Oficial y Radio Nacional Buenos Aires, Asociación del Personal de la Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina y Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales.
Porque la organización sindical vence al tiempo. Palabra Sindical. Voces del movimiento obrero.
Y abrimos así este bloque especial de Palabra Sindical de la Periferia, dando cuenta de lo que implica el avance de la inteligencia artificial, el avance de la tecnología en los marcos del ámbito laboral. En paralelo, en el día de ayer, dábamos cuenta de un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo, que estará celebrando un nuevo congreso la próxima semana en Ginebra, donde se advierte la situación endeble que puede atravesar el mercado laboral a nivel global en torno a lo que tiene que ver con las crisis económicas. Entonces, bueno, nos surgen interrogantes, ¿no? ¿Cómo se inserta la inteligencia artificial en este proceso de crisis económica global y cómo afecta directamente también a los puestos de trabajo? Para reflexionar al respecto, le vamos a dar la bienvenida a la Secretaria de Innovación y Futuro del Trabajo de la Confederación General del Trabajo y Secretaria Administrativa de UCTEDIC, Vanessa Núñez. Vanessa, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a Palabra Sindical de la Periferia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gustavo.
Un gusto poder dialogar con vos, Vanessa. Bueno, imagino que ven con, por un lado, con asombro y por otro lado con alerta esta aceleración de la intrusión de la inteligencia artificial en todos los ámbitos, ¿no? Pero sobre todo en cómo puede impactar en el ámbito laboral. ¿Qué es lo que están analizando desde la Secretaría de Innovación y Futuro del Trabajo de la CGT?
Bueno, en realidad el impacto en la innovación es una alerta en el mundo sindical desde el 2021. La pandemia aceleró mucho los procesos de digitalización por cuestiones de fuerza mayor y no es una preocupación nueva, que lamentablemente se suma a cuestiones coyunturales del mundo del trabajo que nunca terminan de saldarse, como la jornada, el trabajo registrado, ¿no? Agendas que responden como al siglo XIX-XX, que hoy se ven como de alguna forma atravesadas por la innovación. Volvemos a replantearnos la jornada con el derecho a la desconexión, pero es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, por lo cual la CGT define en el confederal sumar la innovación en futuro del trabajo a su estatuto. Uh-huh. Y en particular la inteligencia artificial sí es un fenómeno de profunda aceleración que en lo inmediato no está teniendo impacto en el mundo del trabajo en los países de economías emergentes. Uh-huh. Pero que entendemos claramente que va a tener un impacto muy profundo en las formas, más allá del mundo del trabajo, ¿no? En la coyuntura social, cultural, la forma de producir, de consumir, y eso va a derramarse, por supuesto, en el cambio rotundo de las formas del trabajo. Y en realidad hay como un falso dilema entre la innovación, el futuro, la tecnología y el sindicalismo, como si fuese una contraparte uh-huh. antigua, conservadora. Y la verdad es que no. En las organizaciones sindicales promovemos las innovaciones de convenios colectivos, los nuevos mecanismos del trabajo que atiendan nuevos derechos sociales, como los derechos de cuidado, pero con las garantías necesarias, ¿no? Siempre decimos que la tecnología es bienvenida, muchas veces trae buenos beneficios como bajar el impacto ambiental, promover la descentralización de las ciudades, generar trabajos de mayor cualificación, pero no a cualquier precio, ¿no? Nosotros uh-huh. consideramos que la tecnología no es una verdad revelada, que es algo que se puede cuestionar, porque no es un bastión en el que no podemos debatir. De alguna forma termina siendo un medio de producción que tiene un dueño o dueña, que tiene programación, que tiene aplicación, y que bueno, hay que discutir las regulaciones, no solo desde los convenios colectivos, sino ya desde la regulación nacional y regional de la implementación de las IA, los algoritmos, de las plataformas.
¿Crees, Vanessa, que esta aceleración de la inteligencia artificial interpela al conjunto social para discutir los modelos productivos? Porque detrás de los creadores de la inteligencia artificial también hay intereses económicos, hay grandes corporaciones financieras y también países, sobre todo aquellos que son desarrollados y que desarrollan parte de la inteligencia artificial para profundizar su industria armamentística, por ejemplo. Y se pierde de vista cuál es el impacto social que se puede tener a través de esto. Pero digo, ¿crees que esto interpela para discutir, sobre todo en Argentina, el modelo productivo?
Sí, me parece que en el mundo interpela al modelo productivo y en realidad al valor de la riqueza uh-huh. y la renta versus los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Y revitaliza un poco el debate de cuál es la lógica o la matriz capitalista que hay en nuestras regiones. Creo que la tecnología no es aplicada de la misma forma en las diferentes regiones, sino va a ser absorbida por las distintas matrices productivas respecto de las capacidades que cada país tiene. La Argentina tiene en algunos casos para bien y en otros para mal, tenemos una demora en ayornarnos al Internet de las cosas, por ejemplo, en términos de industrialización, porque todavía no implementamos 5G. Pero la verdad es que es algo que entendemos que va a suceder, no sabemos con cuánto tiempo, pero sabemos que está muy cerca. Uh-huh. Y sí, me parece que es como toda revolución industrial, es una revolución de la producción, del consumo y de la forma del vivir, con lo cual estamos atravesando una revolución de las más complejas, no porque las anteriores no lo hayan sido, sino porque esta es muy acelerada y una misma generación tiene que asumir cambios muy muy notables de su forma de trabajar y de los instrumentos que utiliza para trabajar y de los conocimientos que necesita para trabajar. Antes los cambios eran más paulatinos, ¿no?
Uh-huh. En el sentido de lo que implica la irrupción de esta cuarta revolución industrial, como lo llaman algunos pensadores, uno puede inferir que la relación más cercana de la misma es con nuevas generaciones. Ahora, ¿cómo se genera conciencia con estas nuevas generaciones en torno a esto que estamos hablando precisamente, en función de que se pueda comprender qué es lo que implica el uso inconveniente de la inteligencia artificial o de la tecnología en general en el ámbito del trabajo?
Bueno, creo que es un debate que las organizaciones sindicales tienen que dar desde la base, ¿no? Como así como discutimos y ponemos sobre la mesa los derechos sindicales, las reivindicaciones sociales, también tenemos que alertar y generar espacios de debate, que intentamos hacerlo, no solo con las juventudes, con todo el conjunto de la clase trabajadora, porque no es que es algo que va a suceder dentro de 50 años y que lo van a vivenciar los chicos que hoy se insertan al mercado del trabajo. Los rangos etarios más elevados, pero no solamente eso, sino los rangos de personas que tienen pocas posibilidades de adquirir elementos tecnológicos, que no tienen las capacidades tecnológicas, que es algo que atraviesa todas las edades, que tiene que ver con clase social, con clase socioeconómica, uh-huh. Se van a ver profundamente afectados. Y de lo que nosotros hablamos permanentemente con el Estado, en el diálogo con CGT, es de que la transición sea justa en términos sociales, económicos, de género, porque objetivamente la transformación de la formación continua, de la que se habla internacionalmente, que es ciertamente es muy necesaria, al mismo tiempo no es accesible a todo el mundo por diferentes razones, no solo por cuestiones económicas y regionales, sino también por cuestiones de posibilidades de aprender y de realidades personales. Y la verdad es que nosotros necesitamos que la tecnología y la innovación esté al servicio de la comunidad y no que sea un factor de mayor exclusión.
Uh-huh. En ese sentido es pensar, es factible pensar refundamentar los principios de la comunidad organizada para también, por ejemplo, desde la mirada peronista, para que la tecnología precisamente sea una tecnología conveniente puesta al servicio del interés colectivo.
Sí, por supuesto. La mirada política es central en este tema, porque por un lado, porque necesitamos soberanía tecnológica para avanzar en la calidad de producción que tenemos, y por otro lado, para tener real soberanía de la información, ¿no? Servidores, maquinaria, desarrollo, que sea local y que como se dice desde hace mucho tiempo, los datos, el manejo de la información es algo muy sensible, que hoy con la tecnología, si no se toman las medidas precautorias necesarias, corren riesgo no solo en los usuarios de a pie como vos o como yo, sino las grandes organizaciones como las sindicales, las partidarias o los estados. Entonces, en este sentido, es muy importante que el Estado argentino o las alianzas locales de Sudamérica establezcan parámetros de regulación de la CIA, cuando se instalan las empresas de desarrollo de software en nuestras regiones, con qué condiciones, cuando se plataformiza el trabajo y nos vemos en una situación que todos conocemos, que es precaria del empleo, pero sigue funcionando, sigue operando. Y el Estado a veces por su funcionamiento normal y habitual llega un poco tarde a las resoluciones, ¿no? Legislativas necesarias para regularlo, entonces sí, es absolutamente político.
Estamos en diálogo con Vanessa Núñez, Secretaria de Innovación y Futuro del Trabajo de la Confederación General del Trabajo. Vanessa, en ese sentido y también como dato aleatorio, lo que se discute en torno a la inteligencia artificial y este proceso de aceleración es la disputa por los recursos naturales, ¿no? Porque empiezan a ser muy necesarios para la producción de esta tecnología y países como Argentina, Bolivia, Perú y otros tantos de América Latina empiezan a ser núcleos centrales de la producción de estos minerales en función de lo que implican las tierras raras, como se las conoce ahora. Ahí también hay una discusión profunda que se debe dar, ¿no?
Sí, no solo los recursos no convencionales que hoy forman parte de los recursos estratégicos del mundo, como el litio, sino los recursos estratégicos de siempre, que cada vez van a ser más necesarios, como el agua dulce, pero la generación de alimentos. Pero por eso insisto en que las regulaciones de los capitales extranjeros, que son bien recibidos, pero no a cualquier precio, ¿no? Sabemos que hay multinacionales en distintas actividades productivas de distintos organizaciones sindicales que construimos en la Confederación, que se ven que sus plantas de trabajadores son tratadas de una forma absolutamente distinta a las políticas originales de los países de esas multinacionales, ¿sí? Alemania, Finlandia, Holanda, digo. La regulación argentina en función de esas nuevas inversiones tiene que ser muy de mucha precaución, porque si no tenemos normativa aggiornada a las nuevas formas de producir bienes y servicios, nos pasa, bueno, lo que nos está pasando hoy, por ejemplo, con el trabajo por plataformas, que queda por afuera del mercado del trabajo formal, queda por afuera de la tributación hacia el país. Y bueno, es mucho más complejo abordar este tema en marcha que abordarlo de una forma más más preventiva, ¿no?
Vanessa, las últimas dos. ¿Qué pasa con la educación? Porque hablábamos recién de lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. ¿Pero qué observan con la educación? Porque da la sensación, y lo hablábamos el otro día con el ex ministro de Educación de la Nación, Alberto Cileoni, director de Políticas Educativas de la Provincia de Buenos Aires, que bueno, que da la sensación de que por momentos tenemos una educación del siglo XX en el siglo XXI con un montón de variables en el medio que tienen que ver con la situación de precariedad que atraviesan muchos niños y niñas en la República Argentina y muchos adolescentes también. Y hablamos de este avance de la tecnología, por un lado, que promete de cierta manera o potencialmente un nuevo universo, y sin embargo encontramos estos déficits dentro también del marco educativo. ¿Qué es lo que observan ustedes y qué pueden analizar ustedes desde el ámbito de la CGT?
Sí, es muy cierto. Nuestras currículas educativas, yo no soy docente formal, con lo cual no soy muy no soy la persona indicada para opinar al respecto, pero por una cuestión intuitiva, todos nos damos cuenta que las currículas escolares nos están formando para tareas que ya no van a ser necesarias en el mercado del empleo, ¿no?
Claro.
Pero el único puente de solución que las organizaciones sindicales concebimos y cultivamos permanentemente es la formación laboral. La Argentina tiene, bueno, más allá de nuestra tradición de movimiento obrero, que es como un modelo único en el mundo, una de las cosas muy destacables del movimiento obrero, además del sistema de salud social que tenemos, es el sistema de formación, ¿no? Los sindicatos, sobre todo los sindicatos más tradicionales o de mayor trayectoria, y los que no, todos apuestan a campus virtuales, a centros de formación, centros de especialización. Lo que necesitamos, que siempre hacemos hincapié en esta misma cuestión, es un diálogo tripartito honesto con las cámaras empresarias, con las cámaras empleadoras, para trabajar en conjunto, para formar y fortalecer a las personas que en el corto o mediano plazo van a empezar a hacer, desarrollan tareas que van a empezar a ser obsoletas, ¿no? La formación laboral ya está visto que es un camino continuo a lo largo de toda la vida productiva del trabajador o la trabajadora, y el sindicato tiene un rol muy, muy fuerte en la Argentina en ese sentido. Pero tiene que ser con un norte estratégico, ¿no? No es que el sindicato lo va a formar en lo que le parezca, sino que tiene que haber una proyección por áreas, por segmentos de producción, por segmentos de servicio. Y en este sentido todavía no hay una orientación clara. Hay sectores que lo logran, hay sectores que no, pero depende mucho de la voluntad de diálogo que tengan las partes empleadoras con las organizaciones sindicales.
Está claro eso, y también está claro que el movimiento obrero se preocupa por instancias que no solamente tienen que ver con lo laboral, sino con lo que lo exceden también, porque la discusión es política social, ¿no? Y esto que vos señalabas a lo largo de la nota pone en evidencia también este estado de situación que se trata dentro no solamente de la Confederación General del Trabajo, sino de cada una de las organizaciones sindicales. Lo decimos porque permanentemente asistimos a una campaña tanto por derecha o por izquierda, para atacar o agredir a las organizaciones sindicales de conformación peronista, cuando esto está en plena vigencia y en plena discusión, ¿no? Es muy importante entender y que los oyentes entiendan y sepan también que existe una secretaría dentro de la Confederación General del Trabajo que trata estos temas, pero que viene la CGT discutiendo esto desde hace rato a través de lo que fue en un principio la discusión en torno al futuro del trabajo, que ahora es presente, pero que también se da permanentemente y que se va a volver a dar en este encuentro que se va a generar la semana que viene en Ginebra en torno a lo que es el nuevo Congreso de la OIT. ¿Qué expectativas te genera este congreso en torno a estos temas que estamos hablando hoy, más allá de que va una comitiva y por ahí ustedes no participan tan abiertamente? ¿Pero qué expectativas te generan en función de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, igual la Confederación tiene a sus agregados de internacional, que tienen una representación muy sólida, tenemos un equipo sindical y político y técnico muy fuerte y muy formado en las discusiones que se dan en el seno de la OIT, afortunadamente. La verdad es que, bueno, generar consensos en los organismos internacionales es todo un arte, la correlación de fuerzas es compleja, y como te decía antes, ¿no? Si a nosotros en el territorio nos cuesta a veces generar consensos para algo tan lógico y tan obvio como la formación profesional para evitar el desempleo tecnológico o evitar la profundización de las brechas, más allá de las declamaciones que la OIT publica y nosotros leemos con mucho gusto, llegar a consensos concretos que se cristalicen en acuerdos o en una norma consultiva lleva muchísimo trabajo, porque hay mucha resistencia por parte de los representantes de algunos estados, pero por sobre todo de los representantes de los empleadores. Hay como un dato de color, ¿no? Uno de los dueños y desarrolladores de ChatGPT está en tensión con varios países europeos porque están empezando a generar una reglamentación de inteligencia artificial que ChatGPT no cumple y tendría que sacar su producto del mercado. Imagínate si Europa está en esta disyuntiva, cuánta vulnerabilidad podemos tener en Latinoamérica con estas discusiones, ¿no? Con las multinacionales, porque como decías vos al principio, en definitiva hay intereses, hay empresarios, hay intereses financieros, y lo que el órgano de la organización sindical, que siempre es denostada, como vos decías, por izquierda, por derecha, por la prensa, y también este fenómeno no es solo argentino, es un fenómeno bastante extendido en toda la región, me parece que da cuenta de que somos un actor social clave en la discusión, junto con el Estado, que tenemos instrumentos, estamos dispuestos a tener los instrumentos necesarios para discutir el qué y el cómo de la tecnología, y no nos encandilamos con las maravillas de la tecnología, sino que entendemos que la tecnología no tiene que seguir sirviendo como siempre a la acumulación de la riqueza, sino que tiene que servir a la distribución. Si vamos a contratar a un robot o a un artefacto que tenga inteligencia artificial o una programación algorítmica que va a reemplazar a determinada cantidad de trabajadores, bueno, esa renta, ¿no? ¿Qué pasa con la renta productiva? Ese tipo de debates incomodan a los dueños de los capitales, y bueno, expectativas con la OIT tenemos muchas, pero bueno, sabemos que las discusiones son complejas y confiamos en nuestra comitiva.
Vanessa, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos en esta tarde, dando cuenta de un tema que para nosotros nos atraviesa como agenda periodística también, así que gracias.
No, por favor, a ustedes, gracias.
Así escuchamos a la Secretaria de Innovación y Futuro del Trabajo de la CGT, también Secretaria Administrativa de UTEDIC, Vanessa Núñez, aquí en Palabra Sindical de la Periferia.
Para contarnos a nosotros mismos, La Periferia, periodismo desde abajo.